Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Doce y siete minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid en esta versión veraniega, fresquita, con calorcito. Aquí, bueno, tenemos aire acondicionado, no estamos nada mal y sobre todo tenemos vuestro calorcito, el bueno. Esto es como lo del ácido úrico, el bueno y el malo. Nosotros no tenemos nada. Estamos fantásticos y llenos de esa vitalidad que nos dais. Y sobre todo cuando participáis, Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
En todo lo que, oye, os proponemos, en este caso, propuestas musicales.
Nuestro podio musical, repartimos medallas, la entrega de medallas será al final de esta hora. Medalla de oro, plata, bronce en la categoría este miércoles, previo de puente para muchos, de Unidos en el Amor y también en la música. Entre los finalistas recordamos a Juanjo y Martín, Martín y Juanjo de Operación Triunfo. God only knows what I'd be without you. Esta versión que hicieron en una de las galas con su God Only Knows, la única canción que han cantado juntos, ellos son pareja, pero no descartan en grabar alguna canción más o incluso convertirse en dúo musical. Por cierto, Lidia, en el 628-091-117, nuestro WhatsApp, a través de ese número puedes votar por tu favorito y contarnos, nos dice que es la mejor pareja de toda la historia de Operación Triunfo.
Hombre, suena muy bien, sí. Está bien, está bien. Claro, es que de toda la historia...
Ah, aquí habría debate.
Habría debate,
a lo mejor
sí.
Luego tendremos que hacer un podio musical con parejas de Operación Triunfo para ver quién se lleva la medalla de oro, bronce o plata. Pero no toca hoy.
Oye, pero gracias
Unidos en el Amor y en la música.
Por participar y por contárnoslo. Cada uno tiene su gusto, claro.
Compitiendo muy de cerca porque está muy reñida la medalla de oro entre ellos y nuestra siguiente pareja, que es Ana Belén y Víctor Manuel. Yo creo que tenemos a dos generaciones votando, ¿eh? Los más jovencitos y los que ya han visto a Ana Belén y Víctor Manuel varias veces en directo, ¿vale? Dice Felipe en el WhatsApp 628-091-117, dice Felipe, mi voto para Víctor, gran cantautor, mejor persona.
¿Ah?
Él nos aclara en este WhatsApp. Y la tercera pareja que opta medalla de oro es la formada por Camilo y Eva Luna y Camilo. El tema Índigo, que no es la única canción que han grabado juntos como pareja. Uh-huh. Ellos se conocieron en 2014. Se conocieron porque los dos formaban parte, tenían que rodar un anuncio de champú. Cada uno tenía su pareja, pero se pidieron sus redes sociales.
Y cada uno su pelazo, porque...
Claro. Sí. Bueno, pues, aparte de llevarse las muestras de champú y el sueldo, pues se llevaron cada uno pues su nick o lo que fuese de las redes sociales de aquel momento del 2014.
Sí.
Su Twitter, su... no lo sé, ¿qué más? Facebook.
Sus redes.
O Instagram, si había en esa época, que yo creo que Instagram todavía no
hace
estaba...
Hace 10 años.
Bueno, se empezaron a hablar por redes, se empezaron a conocer y acabaron juntos como pareja. Se casaron en 2020.
Uh-huh.
Y desde entonces se han convertido en una de las parejas más queridas de la música latina. Además que han cantado juntos cuando han querido anunciar algo importante. Grabaron en el año 2020 por primera vez y es una canción en la que celebraban su boda y su amor mutuo, ¿vale? Y se convirtió en éxito. Luego grabaron Machu Picchu en 2021. Lanzaron una canción que además con toque ya más reggaetón, en la que hablaban del amor y de lo bonito que habían sido encontrarse el uno al otro. Y la relación sencilla que tenían. Y luego llegó Índigo, esta canción, que fue lanzada para anunciar que estaban esperando un hijo.
Uh-huh.
Pero no sabían si iba a ser niño o niña. Luego fue una niña. Entonces decidieron que se llamaba Índigo, que era el nombre que le iban a poner al bebé. Es una canción de celebración de la vida y la alegría de convertirse en padres. Por amor siguen juntos, por amor van a tener un segundo hijo, una segunda hija, que está, bueno, yo creo que no debe quedar mucho para que salga de cuentas. Y por amor, por ejemplo, Eva Luna se hizo vegetariana.
Ah.
¿Sabes? Ella no lo era y que lo hizo pues cuando conoció a Camilo. Bueno, no buscaba con esto terminar de conquistarle, sino que le pareció pues una buena opción, la de dejar de comer carne.
O sea que los dos son...
Sí, y los dos son grandes cocineros, por cierto, y amantes del aguacate, como curiosidad. Son los menos votados por ahora. En nuestro WhatsApp 628-091-117 tiene el voto de Olga, por ejemplo. Hizo mi voto para Camilo y Eva Luna por la canción de Índigo y por la canción que vendrá y que tendrán que hacer al nuevo hijo que esperan. Me dice Olga que se llamará Amaranto, el nuevo bebé, el nuevo hijo de Camilo y Eva Luna.
Amaranto, tú fíjate, Índigo y Amaranto. Originales son, desde luego, y dan título a esas canciones. Una de ellas forma parte de este podio musical. Lo que sí me doy cuenta es que Baluna y Camilo hacen el árbol genealógico, el árbol de la familia, lo hacen a través de la música. O sea, todo esto lo van contando, lo van
relatando.
Claro,
ellos no son dúo musical, pero ellos, cuando cada uno tiene su carrera, y además en una familia, los Montaner, grandes de la música latinoamericana, y ellos solamente cantan juntos cuando quieren contarnos algo.
Claro. Bueno, pues ahí están, tenéis que participar, 628-091-117. ¿Qué canción os gusta más? ¿Cuál creéis que se merece el oro? Ana Belén y Víctor Manuel con ese Contamíname.
Sí.
¿Cuál es más?
Martín y Juanjo con su tema God Only Knows, versión de los Beach Boys, o con Camilo y Baluna y este Índigo.
Venga. Oye, ¿que te gusta montar en tren?
Sí, la verdad que sí.
¿Te gustaría conducir?
Sí, en alta velocidad mucho más.
¿Y llevarlo? ¿Te gustaría?
Mira, llevarlo mejor no.
Bueno, pues vamos a...
Pero curiosidad de cómo hay que ponerse a los mandos del tren, sí.
Pues hemos mandado a Pedro Lorente a que se ponga a los mandos de uno. Ya verás. Porque sí, ¿alguna vez te has imaginado conducir un tren? En el Museo de Ferrocarril de Madrid puedes hacerlo, y en colaboración con Renfe se han expuesto dos simuladores de realidad virtual para sentirse eso, como un maquinista por un día. Así que es una herramienta utilizada también por alumnos precisamente de la escuela de formación de esta compañía, de Renfe. ¿Y cómo te has ido, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Ahora mismo estoy sentado en la cabina de piloto y me siento como un auténtico profesional. Se trata de una herramienta didáctica en 3D para acercar la profesión del maquinista a los visitantes de este museo ferrocarril. Me acompaña Antonio Moraga, director de formación de Renfe. ¿De dónde surge esta idea?
Bueno, esta idea surge porque hicimos una renovación de simuladores, una nueva generación de simuladores que tenemos ahora. Entonces, pues veíamos la posibilidad de que como empresa, con esa responsabilidad social, empresarial, pues podíamos darle un segundo uso a estos simuladores y qué mejor sitio para darle un uso para acercarlos a los niños, ¿no? Y a sus familias que suelen visitar el Museo de Ferrocarril.
Iniciativa de Renfe junto con el Museo Ferrocarril. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
Pues el objetivo es que los niños disfruten, tengan ese contacto, toquen elementos de que normalmente hay en los trenes, perciban esa realidad a través de escenarios que hay representados, escenarios reales y tal. Pueden manejar el tren, el movimiento del tren a su antojo, y perciben en un entorno fantástico con estas cabinas que dan esa sensación de estar inmerso en una cabina de conducción, pues puedan disfrutar y puedan vivir y percibir lo que vive un maquinista en una cabina.
También nos acompaña Cristina Martín, responsable de formación de maquinistas. ¿Qué experiencia podemos vivir con estos simuladores?
Bueno, pues en estos simuladores se forman realmente los maquinistas que tenemos en nuestras escuelas de conducción. Entonces pueden sentir, ¿no?, y vivir al final lo que viven nuestros maquinistas en la escuela, ¿no?, con los que entrenamos muchas situaciones degradadas que no se pueden entrenar en la vía. Y nada, pues van a poder vivir esta experiencia si se acercan al Museo del Ferrocarril.
Simulan un tren de alta velocidad, pero también de líneas convencionales.
Sí, hay varios escenarios y varios ejercicios que pueden utilizarse en estos vehículos.
Vemos instrucciones para los usuarios. ¿Qué nivel de dificultad tiene?
Bueno, el nivel de dificultad se ha intentado adaptar un poco a la circunstancia. Hay muchos mandos que no están implementados, un poco para dar sencillez y poder explicar de una manera, pues, cómo funciona, ¿no? De una manera sencilla. Entonces se han dado unas instrucciones. Hay unas instrucciones puestas y hay un personal aquí ayudando a poner en marcha el tren.
Los simuladores tienen escenarios reales. ¿Tenéis alguna ruta de Madrid?
Tenemos varios escenarios reales, virtuales, y hay una ruta de cercanías de Madrid.
En concreto, Cercedilla-Chamartín está representado.
Es la tercera generación de simuladores. ¿Qué modificaciones habéis hecho?
Pues las modificaciones consisten principalmente en que el entorno visual, todo lo que es el escenario, pues es mucho más realista. La inmersión, los efectos de, por ejemplo, de clima, de iluminación, de lluvia, todos estos efectos hacen que pues la sensación o que las condiciones de reproducir los ejercicios pues sean más reales. Además nos permite un diseño del ejercicio mucho más enfocado, más fácil para lo que queremos hacer con la formación de los maquinistas.
Dentro de la cabina del simulador vemos tres pantallas. ¿Me podéis explicar cómo funciona cada una de ellas?
Sí, si quieres nos acercamos. Bueno, aquí en esta pantalla está representado lo que llamamos, bueno, es el tren tierra y sirve para realizar comunicaciones con los responsables de circulación de las estaciones. En esta pantalla se visualiza la velocidad real del vehículo y da información al maquinista sobre el estado del freno, son manómetros del freno. Y en la última pantalla se visualiza la tensión de la línea, que el maquinista tiene que estar también controlando, y se ha adaptado a estos simuladores. Bueno, se ha hecho una especie de información, de resumen informativo sobre qué tienes que hacer cuando te encuentras una señal, ¿no? Porque es complicado explicar uno a uno a cada una de las personas que vienen aquí a actuar sobre el simulador, explicar qué tienen que hacer cuando se encuentren una señal, ¿no? Por ejemplo, bueno, los maquinistas cuando se encuentran una señal en amarillo, tienen que iniciar un descenso de velocidad porque probablemente la siguiente señal esté en rojo, ¿no? Entonces aquí tienen este gráfico que te informa de que si te encuentras una señal en amarillo, pues tienes que ir dispuesto a parar delante de la siguiente señal, ¿no? Es un poco informativo aquí. Se ha hecho especial para el museo para dar la información de cómo actuar si te encuentras una señal en la vía.
Además, tenemos a Raquel Letón, coordinadora del museo. ¿Qué nos podemos encontrar en este Museo del Ferrocarril?
Bueno, pues nada más entrar al museo, lo que os va a impactar es la propia estación, una estación histórica de 1880. O sea, la arquitectura, pero luego todas las salas, la colección permanente, que es un atractivo para cualquier amante del ferrocarril, pero también de cualquier otras actividades que hacemos en el museo y que os invitamos a que vengáis en cualquier momento a visitarnos.
En la entrada hemos visto muchos niños y niñas. ¿Tenéis algunas actividades didácticas? ¿Son para todas las edades?
Bueno, pues nosotros a través del programa de Educatren lo que tenemos es durante todo el verano una serie de actividades específicas para todos los grupos de edades, desde talleres, visitas guiadas a los vehículos. Todas las salas están abiertas de manera gratuita, como la de simuladores, que es nuestro objetivo de hoy, pero en realidad hay otras actividades que van encaminadas a dar una visibilidad de nuestra actividad diaria, pero además implementadas con otra serie de acciones hacia los visitantes que son muy bien acogidas.
Cuéntanos el precio y el horario del museo. ¿Viene incluido también lo de los simuladores en el precio?
Sí, sí. El precio de los simuladores es una sala abierta, igual que las temporales, igual que otras salas de la exposición permanente. Y el precio lo tenemos, el precio de la entrada general a 7 euros, la reducida a 4. Hay luego un amplio abanico de entradas gratuitas y el especial de 3 personas por 15 euros. Con lo cual, en nuestra página web de museodelferrocarril.org, podéis encontrar todas las tarifas, precios y más información.
Muchas gracias, Raquel. Ya lo escucháis, Nieves. Si os pica la curiosidad de cómo se conduce un tren, podéis venir al Museo Ferrocarril, situado en el Paseo de las Delicias, número 61.
Bueno, pues allí nos acercamos. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Of cold before rise of slow, solemn, silent icons watching us, yeah.
Son las 12 y 24 minutos de la mañana y voy a presentarles a María José Yarur. Bueno, realmente en el mundo artístico la conocemos como Juga di Prima. Ella es una cantante chilena. Nacida en Santiago de Chile. Mañana es Santiago, pero es Santiago Apóstol y se celebra aquí en España. Es fiesta en 5 comunidades, ya lo sabéis, incluida la nuestra Madrid. Y es, bueno, un momento oportunísimo poder charlar con Juga di Prima y poder llevar su música en cualquiera de esos viajes que van a tener lugar y que seguramente alguno está teniendo lugar ahora, porque tú sabes la cantidad de gente que se está yendo de viaje y que lo va a empezar a hacer en nada, que están de puente. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes compartiéndoles mi nueva canción, mi oda al ajedrez llamada Colorblind, que significa ciegos al color.
Bueno, esa es la presentación de un tema que nos encanta, que nos da mucha energía, nos da mucha vida. Ahora vamos a ahondar en esa fusión del ajedrez, de la música, esa puesta en escena y todos los proyectos que tienes, pero ya que estábamos hablando de viajes, ella está aquí también de viaje, porque realmente, aunque es chilena, está residiendo en España, pero no vive aquí en Madrid.
No, estoy en Salou, Tarragona, por ahí entre medio, cerca del mar. He sido una mujer bastante trotamundos a lo largo de mi vida. He viajado mucho y me he nutrido mucho de los distintos lugares donde he vivido. He vivido en lugares remotos, como por ejemplo en Isla de Pascua, en Rapa Nui, una isla en el medio del Océano Pacífico, en medio de la Polinesia. También viví muchos años en Buenos Aires, en Budapest, y hace poquito estoy acá en España y estoy encantada porque la gente acá es muy cálida, me siento como en casa, se come muy bien y se disfruta mucho de la vida.
Sí, y oye, dentro de ese disfrute, la música que nos encanta, nos gusta tanto y de eso entiendes un montón. ¿Por qué Juga di Prima?
Mira, Juga viene de jugar. Como en inglés y en francés y en muchos otros idiomas, to play, for example.
Sí. Spanglish.
For example, ¿cómo se dice? Jugar. Y también tocar un instrumento o representar una obra de teatro se dice play, ¿no? Ajá, jugar. Sí. Entonces, juga viene de eso y es un apodo que me puse a mí misma cuando tenía 13 años. Dije, ya, no quiero que nadie más me diga María José. Ajá. Quiero que todos me digan juga. Y así me dice todo el mundo, mi familia, mis amigos. Así que así me he dado a conocer como artista, como juga.
Ajá. O sea que en tus círculos cercanos, entre tus amistades... ¿O es algo, incluso, todo el mundo te conoce como juga? ¿Nadie te llama María José?
No, solamente cuando alguien me quiere regañar.
¿Y este lo tienes en tu carnet de identidad o no, el María José?
El María José, sí. Para todas las cosas legales soy María José. Para los amigos soy juga, para ustedes soy juga, por supuesto.
Bueno, pues juga está con nosotros y estamos dispuestos a jugar, ¿eh? A jugar con ella. Y sobre todo a que nos introduzca eso, en ese universo que tiene, y de universos también hablaremos luego, y la fusión de la música y el ajedrez. ¿Qué es para ti el ajedrez?
El ajedrez es mi musa, uh-huh. Es mi fuente de inspiración inagotable. Para mí el ajedrez es un tesoro de la humanidad y por eso escribo canciones explorando en las letras la parte psicológica y emocional que uno vive cuando está compitiendo en un torneo de ajedrez. También soy una ávida ajedrecista competitiva, uh-huh. Y el ajedrez ha formado parte de mi vida desde muy temprana edad. Y desde el año 2017 decidí fusionar mis grandes pasiones, que son la música, el ajedrez y el arte audiovisual. Uh-huh. Así que luego, después de escribir la canción, cantarla y producirla, coproducirla con otros músicos, escribo el guión del video clip, que es como un pequeño cortometraje, como cada canción es como un pequeño universo que se nutre de estas partidas clásicas o de estos grandes personajes del ajedrez, de la vida, de los paralelos que hay entre el ajedrez y la vida, la muerte, la existencia, el amor. Hay algunas que son más sensuales, hay otras que son más doble sentido, otras que son bien dramáticas, ¿no? Y son todas bien intensas. Uh-huh. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de los videoclips que hemos logrado junto a equipos audiovisuales muy potentes. Y claro, eso es parte de mi nuevo show y es parte de lo que he estado haciendo los últimos años.
Hay mucha simbología, ¿no? Y se puede incluso enlazar con la vida y todos esos movimientos que tiene una partida de ajedrez, uh-huh. En los que participan un montón de piezas que podríamos extrapolar, ¿no? A nuestra vida ordinaria, uh-huh. Incluso laboral, personal. Están los peones, uh-huh. Está el caballo, está el rey. Y luego esos movimientos que también dicen mucho, ¿no? Y que se podrían extrapolar. Yo no sé si de alguna manera esa simbología también la llevas a tus letras y a esos vídeos.
Bueno, están muchas cosas pasando en las letras y en las canciones, al igual que en un tablero están todas las piezas y tienen que armoniosamente conjugarse para ir hacia el mismo objetivo. Y tienes que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Pero para eso se tiene que haber una sincronía, como en la vida, te tienes que conectar con lo que está pasando. Y así como cuando tú juegas ajedrez, también tienes que poner todos tus sentidos, todo tu foco en lo mismo. Por eso el ajedrez también es un portal de autoconocimiento, uh-huh. Según como yo lo veo, y también una forma de meditación, porque realmente cuando tú estás jugando ajedrez concentrado, realmente se te tiene que olvidar el mundo exterior, no puede pasar por tu mente ni un pensamiento que no sea esa posición y lo que está pasando. Y también, claramente, uno comienza instantáneamente un diálogo interno muy profundo de ideas. Uh-huh. Y también con tu oponente, que al final, más que tu oponente, es tu amigo, en algún sentido, porque te permite ese encuentro de ideas profundas sin necesidad de palabras.
Tiene esa parte de complicidad, de mirada, de atención, también. De concentración, de psicología, ¿no? Y de estrategia.
Mucha estrategia, sí.
Ajá. ¿Eso te ha servido a ti para tu vida?
Me ha servido, claro. Y también me ha hecho darme cuenta de un montón de aspectos de mí, de que tengo ganas de mejorar, por ejemplo, y de darme cuenta de las cosas que son mis virtudes o mis fortalezas y cuáles son los defectos y qué cosas que se pueden trabajar y que hay que ponerle atención. Uh-huh. Sí. El ajedrez te potencia muchas de tus facultades, como la bueno, por eso estábamos comentando hace un ratito de que en las escuelas, ¿no? De tus hijos también están incorporándolo porque realmente te trae muchos beneficios como persona, como herramientas personales para tu carácter, la tolerancia al fracaso, el manejo de y toma de decisiones contra el tiempo, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que al final los niños efectivamente, o cualquier persona que practica el ajedrez, suben sus capacidades cognitivas, incluso se aplica mucho el ajedrez contra enfermedades degenerativas de la mente, como el Alzheimer. Entonces hay un montón de beneficios, aparte de los que te da a ti como persona, también sociales, ¿no? De el ajedrez, por lo que yo amo tanto el ajedrez, es porque realmente frente a un tablero de ajedrez somos todos iguales. Y mi canción Colorblind de eso habla. Uh-huh. De que frente a un tablero de ajedrez no importa tu origen, no importa tu condición social, no importa tu edad, no importa tu identidad de género, no importa nada. Solamente es un humano frente a otro. Ah, ahora pusieron pena, penita, pena.
De tu mala suerte, mi rosa de abril. Porque quería que me contaras algo de esta canción que conocemos tanto aquí en nuestro país.
Por supuesto. Prima. Sí, esta es una versión que hice de Pena, Penita, Pena, del gran clásico flamenco de la maestra Lola Flores, que la amo y que desde que la primera vez que escuché esta canción sentí un desgarro y sentí una cosa visceral y yo dije, quiero cantar esta canción, quiero conservar la melodía y la letra, pero quiero rearmonizarla, cambiar la armonía y hacerla a mi manera y cantarla en vivo. Entonces esta también canción es una parte de mis universos, de mi nuevo show.
Bueno, pues este es un avance de lo que en fin, nos tenemos ahí con la miel en los labios. Cuéntanos, proyectos, nos estás presentando también ese sencillo del que estábamos hablando, pero en tu mente, que no para, y ella está estupenda, porque debe hacer un montón de ejercicios, seguramente se debe cuidar un montón, más allá de jugar al ajedrez y de estar creando todo el día. Estarás también pensando, ¿no?, en eso próximo que te va a llevar a teatros por toda España y también fuera, en Europa.
Sí, estamos planeando una gira muy bonita para mostrarles y compartirles este show que se llama Mis Universos, en los cuales yo les comparto y les muestro todo lo que yo soy, todo lo que es parte de mí, las músicas y los estilos y las vivencias que han sido parte de mi vida y de mi trayectoria, pero también hiladas a través de todas estas canciones de ajedrez que son mi universo presente. Pero yo los invito a visitar estos otros universos satélite conmigo y también recorrer un poquito estas otras músicas. Entre ellas va a estar el Pena, Penita, Pena, también un poco de lo que yo hacía como tributo a Edith Piaf, que por muchos años me dediqué a eso, también los años que viví en Isla de Pascua, que trabajé mucho con la cultura y la música Rapa Nui, y así el tango y otros estilos que a veces pueden parecer inconexos o que es difícil de traerlos a, de hilarlos, ¿no? Pero al final son parte de mí, son mis propios universos y todos conviven en mí, así que he encontrado la forma de poder acercarlos a ustedes y compartirlos.
Esa amalgama que ella pone, podríamos decir, en ese tablero musical, ¿no? El tablero de la música de Jugada y Prima, que es una mujer joven, pero como decía aquel anuncio, sobradamente experimentada y muy vivida, porque cualquiera que nos esté escuchando diga, es arriesgado, es muy valiente, también el hecho de tomar la decisión de marcharse fuera del hogar. Se hace ahora más a menudo, más frecuentemente que antes, pero es cierto que esto aporta, ¿verdad?, luego una experiencia vital y cultural impresionante.
Sí, es muy triste a veces sentirse lejos de los que uno ama. Toda mi familia y mis amigos más cercanos están en Chile. Trato de visitarlos una vez al año, a veces cuando puedo, y compartir lo más posible con ellos, pero bueno, hace más de 10 años que vivo fuera de mi país y la verdad es que también es muy gratificante, uno se nutre mucho de culturas y el mundo es tan diverso y fascinante que es rico también vivir eso, ¿no? Cuando uno tiene la energía, sí. Mira, justo estoy viendo en el titular, soy solo un peón en la eliminación de objetivos. Mira, todo el mundo habla del ajedrez. Hablando de los peones, y tú me preguntabas
pues mira,
hace un rato,
está
Nieves.
Está citando a Ábalos, que efectivamente está ahora mismo interviniendo y se está denunciando en el Congreso de los Diputados, que había sido objeto además de una investigación. Bueno, luego nuestros compañeros de los servicios informativos le van a dar
cuenta de todo lo que está ocurriendo, pero efectivamente ponías ese ejemplo, ¿no? El peón, ¿cuál es tu ficha
es
favorita?
Justamente tú me preguntabas hace un rato cuál es mi pieza favorita del ajedrez y yo te iba a decir justamente el peón. Pero todos hablan de soy solo un peón o este era un peón, como si fuera una cosa, como una marioneta, ¿no? Como una cosa peyorativa, insignificante. Pero mi pieza preferida es el peón.
Ajá.
¿Por qué? Porque un peón libre, ¿no? Un peón que logra batir todos los obstáculos y llegar al otro lado, se convierte en la pieza más poderosa, que es la reina.
Ajá.
Y los peones unidos, como decía el gran André Danican Philidor en el siglo XVII, decía que el alma del ajedrez son los peones, uh-huh. porque ahí está toda la belleza, la complejidad y la estrategia del ajedrez. Si no, el ajedrez no sería y no sería lo que es ahora y no hubiera perdurado fascinándonos infinitos para la mente humana hasta el día de hoy, que lleva el ajedrez más de 1000 años en la cultura, en todas las culturas, en todos los rincones del mundo.
Uh-huh.
Entonces, detesto cuando usan la figura del peón como una figura peyorativa, porque se nota que no entienden la importancia que puede tener un peón en una partida.
Peones, porque también se asocia ese término, ¿no? En nuestro diccionario, al trabajador, ¿no? Al trabajo.
Tal cual.
Y vamos, no, para mí no es nada peyorativo, sino que efectivamente gracias al trabajo de tantos peones se han conseguido tantas cosas y yo estoy contigo también.
Muchas gracias.
Y qué importante, al hilo de lo que hablábamos, que se esté llevando a las escuelas por todos los beneficios que esto aporta y porque, oye, que los niños hagan otras cosas que no sea estar viendo tecnología, que también sea algo manual, ¿no? Y que al final no deja de ser un diálogo entre esas dos personas, pero es un juego al final en el que pueden participar muchísimas personas. Con lo cual, esto es interesante.
Y es un desafío personal y también entre los compañeros. O sea, cualquier persona con espíritu competitivo le puede llamar la atención como te voy a ganar, ¿no? Esa cosa que se da competitiva entre los jóvenes o los niños se da muy bien en el ajedrez, pero también estás desarrollando tu mente, compartiendo con un otro, ¿no? Y al final es un pequeño rito ancestral que podemos llevar a la vida diaria tan fácilmente, porque uh-huh. un tablero de ajedrez, cualquier persona tiene acceso a un tablero de ajedrez, ¿no?
Uh-huh.
Entonces realmente el ajedrez es, como lo llaman, the great equalizer, el gran igualizador, porque solamente necesitas un tablero de ajedrez para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo y comunicarte instantáneamente con pensamientos muy profundos sin necesidad de palabras. Al igual que la música, el ajedrez es un lenguaje universal.
¿Tienes algún ajedrez, algún juego, tablero, piezas que para ti sean más especiales?
Ay, sí, tengo muchas piezas maravillosas, antiguas, tableros, sí, antiguos franceses, Taunton. Me gusta mucho el arte del ajedrez. Y también en el videoclip de Colorblind aparecen muchas obras de arte, grandes obras de arte del pasado, de hace 800 años, ¿no? Que pintores retrataron, y lo que hicimos con Matías Bosa, que es el director del video, es traer esas pinturas de ajedrez al presente y darles vida, uh-huh. o sea, animarlas, uh-huh. para que nos podamos meter en esa atmósfera y sentir lo que sintieron estas personas compartiendo el ajedrez hace tantos años. Y aparte de eso, el ajedrez tiene mucha belleza, y eso lo sabía también. Ayer estuve en Toledo en una entrevista, y es la tierra del gran Alfonso X, el Alfonso el Sabio, el gran rey que entendió la importancia de ajedrez y escribió el primer libro de ajedrez. Se llamaba El libro del ajedrez, lo escribió Alfonso X, porque él veía que el ajedrez promovía la inteligencia, y no solamente la inteligencia, sino que podía traer la armonía entre los pueblos. Él habla de eso, de cómo el ajedrez puede traer la armonía y la tolerancia entre cristianos, judíos, musulmanes. Imagínate en esa época el caos que había.
Uh-huh.
Bueno, no muy diferente de hoy.
Pero bueno, sí, tenemos lo nuestro.
Hoy más que nunca necesitamos el ajedrez para la paz, para la armonía, para el respeto y la tolerancia, y poder intercambiar ideas como seres civilizados.
Uh-huh.
Y descargar nuestras necesidades bélicas y pasionales a través de un ataque feroz en un tablero sin que nadie salga
sin
herido,
que haya víctimas,
y se pueda dar la mano al final de la partida.
Totalmente. Si todo eso está mezclado con esta capacidad creativa y con esta voz, con esta música, ya es completo, ¿eh? Mm. Pueden verlo, busquen, si todavía no conocen a Juga di Prima, que la tenemos aquí en Madrid, pero que rastreen, que fíjense la cantidad, el legado que lleva ya, ¿eh? En poquito tiempo, porque es muy joven. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 39 años.
Pues es que ya ves, pero de verdad. Ahora me cuentas tu secreto también, por favor. No me echéis la bronca, que eso no se pregunta, ¿eh? Sí, bueno, es que ya hemos entablado una partida de confianza.
El tiempo relativo, también te podría decir, tengo 139 años. ¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Lo importante es cumplirlos y cumplirlos.
Lo importante es disfrutarlos.
Disfrutarlos, efectivamente. Sí. Y nosotros disfrutamos mucho contigo. Te dejo que te despidas de los oyentes de Onda Madrid, invitándoles a lo que tú quieras.
Los invito a conocer estas canciones de ajedrez en mi canal de YouTube, Juga Colorblind. Pongan solamente Juga Colorblind o Juga Tactical o Juga O Capablanca y van a descubrir todas estas canciones preciosas que tengo sobre ajedrez y los videoclips, que estoy segura que más de alguno los va a flipar un poco y decir, bueno, nunca había visto el ajedrez de esta forma, que por algún lado tal vez les va a llamar la atención. Así que eso, los invito también a jugar una partida de ajedrez junto a sus seres queridos o sus familiares o su doctor o su profesor o alguien. Oye, ¿sabes jugar ajedrez? Soy pésimo. No me importa, porque no te pregunté si eres pésimo o no. Te pregunté si sabes jugar al ajedrez. Si sabes las reglas básicas, es suficiente como para poder compartir una buena partida de ajedrez y vivir un rito ancestral de la humanidad en un instante así.
Bueno, pues me ha encantado esta partida que hemos tenido nosotras.
A mí también, Nieves. Muchas gracias a ustedes por escuchar y por este espacio tan lindo de conversar.
Espero que te vaya muy bien y que, bueno, ya sabemos que las partidas se ganan y se pierden, pero sobre todo hay que disfrutarlas y vivirlas. Gracias.
Tal cual.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Y 45 minutos. Esta sintonía ya saben que corresponde a esta sección semanal que tiene nuestro compañero Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, y que nos trae nuestros expedientes X. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. A ver por ahí.
De montaña.
Ey, a ver. Que era un expediente saber dónde estabas. Perdona, ¿dónde has dicho que estabas, Álvaro?
Sí, yo estoy cerca de la playa en este momento, porque claro, me he desplazado al lugar de la investigación.
O sea, que me vas a dar tanta envidia que te encuentras en Cádiz ahora mismo.
Bueno, cerca.
Ah, ya.
Pero yo te preguntaba al principio eso, si tú eres más de playa o de montaña.
Ah, bueno, yo soy más de playa. Vale, me gusta pues mucho la montaña, pero soy más de playa.
Perfecto, pues entonces te va a venir genial este expediente X, porque lo vamos a desmenuzar en torno a las olas del mar, en torno a las rocas, y en un caso ufológico que ocurrió ya en septiembre, pero bueno, seguramente haría muy bueno en este pueblecito costero. Y claro, es que estamos en temporada alta de ovnis, quiero decir, que cuando estamos en verano, pues la gente aprovecha para viajar y para pasar tiempo en la naturaleza, gente que se queda hasta por la tarde-noche en la playa, y puede ser testigo de pues extrañas luces, apariciones y demás. No es el único caso el que te voy a contar, hay muchos, y de hecho de eso va a ir también el programa de este fin de semana de Madrid Misterioso. Pero hoy, Nieves, te traigo posiblemente el expediente X más extraño, en cuanto a ufología,
¿sí?,
que ha ocurrido en España.
Y que nos sitúa, porque yo decía, ¿te estás sí. en Cádiz? Porque efectivamente este caso tuvo lugar en una playa de Conil.
Efectivamente. Además, por extensión, es llamado el caso Conil. Nos tenemos que ir al 29 de septiembre del 89.
Sí.
Y un grupo de jóvenes, algunos de ellos aficionados a estos temas, a comprar revistas de enigmas, de misterio, la revista Más Allá, la revista Enigmas, les gustaba la parapsicología, los ovnis, llevaban días, que esto no fue solamente el 29 de septiembre del 89, llevaban días viendo luces extrañas cerca de la costa. Incluso ya iban pertrechados con prismáticos aquella noche, porque querían, en cuanto saliera el ovni, pillarlo, digamos,
sí,
y verlo lo más cerca posible. Y ocurrió. Estábamos alrededor de las 8:30, 9:15, anocheciendo. Este grupo de 5 jóvenes, pues veinteañeros, Isabel, Loli, Lázaro y 2 Pedros. Había 2 Pedros ahí en el grupo. Bueno, pues habían quedado allí, otearon un poquito el horizonte y enseguida contemplan una luz roja muy brillante que está justo encima del mar.
Uh-huh.
Bueno, se congregan allí, piensan a ver qué va a pasar. Esa luz sigue ahí cuando ven junto a la orilla, y aquí es cuando empieza ya lo raro,
uh-huh,
2 figuras de unos 2 metros de altura envueltas en una especie de túnicas de color blanco, pero cuando se fijan, y repetimos que llevaban prismáticos, uh-huh, cuando se pueden fijar un poco más, ven que esas figuras, primero, no tienen rostro, o sea, no parecen tener cara debajo de esa capucha o de esa túnica,
uh-huh,
y tampoco piernas, están como flotando junto a la orilla. Pero fíjate lo extraño que es todo. Que las figuras van caminando por allí, parecen flotar,
sí,
salen de la orilla, están ya en la arena de la playa y hacen lo siguiente, que es absurdo. Se tumban, estas 2 figuras, se tumban en el suelo, sacan una especie de bola luminosa, como una especie de esfera pequeñita que brillaba de color azul. Y esa bola va de una figura a otra, como si se la estuvieran pasando, a todo esto tumbados en la arena, esas 2 figuras, tumbadas o agachadas. Bueno, pues construyen una especie de muro de tierra, o sea, levantan un poquito la arena para camuflarse, digamos, y cuando salen, cuando se ponen de pie, Nieves, ya no son 2 figuras encapuchadas de 2 metros, es un hombre y una mujer, que nadie en el pueblo conocía, identificados como extranjeros. Pues estamos en Cádiz, uh-huh, normal que puedan ser alemanes, ingleses,
sí,
que bueno, adquieren esa forma como para pasar desapercibidos y se marchan de la playa. Después se los encuentran, algunos habitantes del pueblo se los encuentran por allí. Entonces, ven esto y se quedan de piedra,
claro,
pero es que aquí no acaba la cosa. Cuando ya se están marchando esos 2, que uno de ellos es alto y rubio, y la otra es más morena, pero también alta,
uh-huh,
más el pelo así como más castaño, pero los 2 pueden llegar a rozar los 2 metros, esas 2 personajes misteriosos, pues siguen contemplando la escena y aparece lo más extraño. O para ellos, eso es lo más raro, lo que aparece después. Hasta ahora habían aparecido 2, pues aparece otro más. Este dicen que podría medir entre 3 y hasta 3 y pico metros. Uh-huh. Cuerpo completamente negro, como si estuvieran fundado en una especie de mono de neopreno. Claro, y hasta aquí podríamos decir, pues igual era una persona muy alta. Hombre, de 3 metros no, pero igual se han equivocado con la medida.
Sí.
Ya, pero en vez de cabeza, la cabeza tenía forma, vamos a decir, de pera invertida, típica cabeza de extraterrestre, vaya. Y en lugar de ojos, es completamente blanca esa cabeza y tiene como 2 puntitos en lugar de ojos. Bueno, pues esta figura, que tampoco se mueve normal, sino que parece estar como flotando por esa misma zona, por la playa, aparece una especie de neblina o una especie de nube o vapor y la cubre por completo y desaparece. ¡Pum! Y de repente se quedan esos 5 jóvenes mirando esa playa. Ya la luz roja se había marchado. El que llevaba los prismáticos dice que llega a contemplar esa figura negra de casi 3 metros, y parece que le estaba mirando a él directamente, o sea, como que cruzaron la mirada.
Uh-huh.
Él cree que le estaba avisando de algo o alguna historia así. Total, que desaparece todo. Y luego en el pueblo, pues dicen haber visto a esos 2 guiris, a esos 2
uh-huh,
aparentemente turistas, que ellos vieron como transformarse de alguna forma. Así que la teoría ufológica nos dice que estas figuras quisieron camuflarse,
uh-huh,
O sea, quisieron pasar desapercibidas, integrarse y entonces adoptaron una forma que no llamara la atención en un pueblo donde además es muy turístico. Pero te voy a contar una posible solución a esta historia.
Porque a ver, porque yo es que no salgo de mi asombro. Tal cual voy sabiendo más, es sorprendente.
Hay muchísimo más, lo estoy resumiendo mucho, y esto da para películas. O sea, te lo cogen en Estados Unidos y te hacen una película,
hombre,
una miniserie.
Seguro.
Bueno, pues resulta que esta fue la versión oficial, que además, la gracia de esto es que esta versión oficial de la solución que tiene este caso la dio un grupo de investigación OVNI, que podían haber remado a favor de obra y decir, no, estos eran extraterrestres. Pues la solución que ellos dieron fue la siguiente.
Sí.
Entre el 10 de junio y el 2 de octubre, o sea, dentro de esa fecha, había cerca de esa playa unos buques ingleses, unos buques de bandera inglesa, el British Enterprise y el Monarch. Bueno, pues dos barcos que se llaman cableros. Cableros en el sentido de que son barcos utilizados para tirar cables submarinos. Y estaban haciendo trabajos cerca de la costa para instalar cables de telecomunicaciones. Entonces, para ellos, las luces que pudieron ver eran las luces de los propios barcos, y esas figuras podrían ser operarios vestidos de tal manera que a lo mejor de noche, con no muy buena visibilidad, desde una distancia considerable, porque no estaban justo al lado, a ellos les pareció que estaban viendo algo extraño. Pero también yo digo una cosa, no tomemos a los testigos por tontos, porque si vieron lo que dicen que vieron, y ellos nunca cambiaron su versión, el ser este grandote con la cabeza completamente blanca, sin pelo ni nada, y todo cubierto de negro y demás, no sé muy bien qué explicación podría tener, y el hecho de que parece que estuvieran flotando. Además, Nieves, para terminar te diré que muy cerca de esa zona se han visto muchas veces extrañas luces, objetos, por ejemplo, con forma triangular, con forma de media luna, en movimiento, y además hay allí, y esto es totalmente real, hay una casa, hay un chalet que le llaman el chalet de los espías, porque hay una casa por allí cerca de la costa de Conil, donde entran y salen personas que parecen los típicos hombres de negro, ¿no? Como con trajes, como la película esta de Will Smith y todo esto, ¿no? Salen personas que no socializan con el pueblo, entran y salen, y hay mucho secretismo alrededor. Y hay algunos investigadores que se han acercado a la zona y les han dicho que simplemente no les han dicho nada de ovnis, pero que sí, que ese edificio es un edificio militar y que pertenece al servicio de inteligencia. Por tanto, o tenemos aquí montada una de espías, o es un error de interpretación, o verdaderamente fueron extraterrestres los que pisaron esa playa de Conil en el 89.
Bueno, este es uno de los casos, como bien decía Álvaro, que se van a analizar en el Madrid Misterioso de este fin de semana. Invitamos a los oyentes, recordamos ahora, Álvaro.
Sí, noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, y además viene con una cosa que le gusta mucho al oyente, viene con dramatización. Porque nos ha llegado un caso de unos jóvenes que están de barbacoa en una playa y de repente, no es tan fuerte como ver personajes, pero sí vieron unas luces extrañísimas acompañadas con otros fenómenos que lo vamos a poner allí. Hemos cogido además, en este caso, la colaboración de unos actores que nos van a ayudar a hacer más verosímil esa dramatización.
Bueno, pues no lo perdemos. La noche, la madrugada del sábado al domingo a la 1, aquí en Onda Madrid, escuchamos ese Madrid Misterioso de Álvaro Martín. Muchas gracias y hasta la semana que viene tú y yo, compañero.
Venga, la semana que viene volvemos.
Y pásalo bien.
¿Eh? Ahora me doy un bañito por todos vosotros.
Hombre, un bañito, una cervecita, lo que te apetezca, y algo así, no sé, una tortita de camarones, por ejemplo.
¡Ay! ¡Qué hambre!
Gracias, un beso.
Venga, un besito, chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues a contrarreloj, como si fuera una disciplina olímpica, ha venido Sergio porque hay que dar la medalla musicales.
Medalla de bronce en la categoría Unidos en el Amor y en la Música para Camilo Lleva Luna con su tema Índigo.
Tú eres el 50 de mi 50 y ahora todo huele y sabe.
Medalla de plata para Martín y Juanjo y su tema God Only Knows. Y la medalla de oro, Unidos en el Amor y en la Música, para Ana Belén y Víctor Manuel con su tema Contamíname.
Ahí están, la pareja que lleva más tiempo enamorada y sobre los escenarios. A mí me gusta mucho esta canción.
Pues nos vamos con ella, ¿no? Nos quedamos escuchándola.
Vamos a ir despidiéndonos así, cantándola, porque ¿cuántos de ustedes nos la están cantando en este momento, Llegamos prácticamente a la una a dar el relevo, también en términos deportivos, a nuestro compañero José María del Toro, y nosotros estaremos aquí mañana a las 10, que es
aquí
fiesta.
Aquí estoy. Sí,
pero
sí.
Da igual, aquí vamos hasta en
y
el
con puente, podio musical y todo.
Y con podio musical. Gracias, Sergio.
Hasta mañana.
Y gracias al equipo en la realización técnica, Nacho Cerezo, que ya es que antes he tenido un lapsus mortal, perdóname. Y todo el equipo, como digo, que estamos aquí en este Buenos Días Madrid Fresh.
Pero si con los labios que anuncian besos contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.